En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Otra de las grandes noticias del día, en las últimas horas en nuestro país, es el enfado verdaderamente mayúsculo que tienen algunos presidentes autonómicos después de que el gobierno haya cambiado de criterio sobre cómo distribuir los 16.000 millones de euros que el gobierno había encomendado, vamos, había, digamos, apartado para ayudar a las comunidades autónomas a afrontar los gastos ocasionados por la pandemia del coronavirus. Al final han prevalecido dos criterios que perjudican más a unas comunidades que a otras. Primero, Sánchez, insisto, en contra de lo que había dicho inicialmente, ha querido incrementar la variable poblacional. Y además, punto número dos, ha eliminado una partida de 1.000 millones destinada a sufragar gastos sociales, lo cual ha provocado también la irada protesta de presidentes como los de Castilla y León o Cataluña. Nayara Fernández.
Cabreo de la mayoría de presidentes autonómicos por los cambios que el gobierno ha llevado a cabo sobre los criterios para repartir el fondo COVID, valorado en 16.000 millones de euros entre las distintas comunidades. Este se divide en un primer bloque de 9.000 millones destinados a cubrir el gasto sanitario ocasionado por el coronavirus y que se ingresará a las autonomías en dos tramos, 6.000 millones el próximo mes de julio y otros 3.000 en noviembre. Para el reparto de esa partida se tendrán en cuenta principalmente criterios sanitarios, pero también se valorará la población en cada región. Precisamente el gobierno central ha decidido dar más relevancia a esa variable poblacional, algo que ha provocado el cabreo de algunos presidentes autonómicos como el de Castilla-La Mancha. Escuchamos a Emiliano García Page durante una entrevista esta mañana en la cadena SER.
Injusto el cambio que se ha producido. El gobierno fijó un criterio, digamos, con la coherencia con la que lo estamos planteando en Europa. A nosotros en Europa vamos a tener más fondos que otros países, no porque tengamos más población solo, sino porque realmente hemos tenido más afección.
Ese mayor peso del criterio poblacional también ha provocado la indignación de otras autonomías como Galicia, Castilla y León o Cantabria, que hablan de castigo a las zonas menos pobladas de nuestro país y en el caso de Murcia denuncian que recibirán menos de 200 millones del fondo. Pero no solo es este el cambio de última hora que ha provocado el cabreo entre los líderes autonómicos. Y es que el gobierno ha eliminado también una partida de 1.000 millones que iba a destinarse a sufragar gastos sociales y la ha sustituido por otra dedicada a la educación valorada en 2.000 millones, para cuyo reparto también se tendrá en cuenta el factor poblacional. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha llamado hoy al Ejecutivo durante una entrevista en la cadena SER a reconsiderar su decisión.
Debería reconsiderar la supresión de los 1.000 millones que hasta antes de ayer existían dentro de los 16.000 destinados a políticas sociales. Vamos a necesitar mucho dinero, muchos recursos para actuar en todos los destrozos que en el terreno social va a ocasionar el virus.
Menos entendible resultan las críticas desde Cataluña. El presidente Joaquim Torra ha acusado a Sánchez en las últimas horas de asfixiar a la autonomía, a pesar de que esta es la segunda región más poblada de España, tras Andalucía, y una de las más afectadas por la pandemia, por lo que tiene todas las papeletas para ser de las más beneficiadas por el fondo. Quien no ha querido valorar los nuevos criterios establecidos por el gobierno ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Esta se ha limitado a pedir al Ejecutivo Central una mesa de diálogo para Madrid e incluso durante una entrevista hoy en esta casa, en Es la Mañana de Federico, Ayuso ha destacado la creación de la partida destinada a la educación.
Porque la educación ahora mismo necesita reforzarse en Madrid y en otras comunidades autónomas y esto solo se puede resolver en este caso, con fondos.
Y es que Madrid no saldría mal parada de las modificaciones introducidas por el gobierno, entre otras razones porque es un territorio muy poblado, con más de 6 millones y medio de habitantes y porque podría recibir dinero de una partida introducida por Hacienda en el tercer bloque del fondo de 5.000 millones destinados a compensar la caída de ingresos derivada del parón económico. Ese subtramo estaría planteado para compensar la pérdida de facturación de los servicios de transporte como metro o cercanías. Debido a la extensión de la red de transporte público con la que Madrid cuenta, la comunidad podría recibir una parte importante de los 800 millones establecidos por el gobierno.
Estamos en comunicación telefónica con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Don Alfonso, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Luis.
De 1 a 10, su enfado, ¿qué punto alcanza?
Pues un notable, entre el 7 y el 8, porque pues es que, mire, lo que se pide de un gobierno es que ofrezca certidumbre, que ofrezca seguridad. Y es que se han cambiado las reglas del juego, los criterios, en el último instante, sin darnos ningún tipo de explicación. Y eso es lo que entiendo yo que no debe hacer ni un gobierno ni el presidente de un gobierno.
Pero usted, aparte de que efectivamente no tenga una explicación explícita por parte del presidente del gobierno, ¿tiene alguna teoría, alguna conjetura de por qué lo ha hecho?
Yo no lo sé, pero hace unas semanas se nos dieron unos criterios. Podían no haberlos dado, pero se nos dieron esos criterios. Y se explicó, y lo hemos tenido la oportunidad de escucharlo todos, para sanidad, 10.000 millones. Para servicios sociales, 1.000 millones. Para minoración, pérdida de ingresos, 5.000 millones, lo explicaban unos tramos. Y este fin de semana, sin previo aviso, se nos dice 1.000 millones menos para sanidad, los 1.000 millones de políticas sociales desaparecen. Es decir, quienes han tenido que estar en la primera línea de pelea contra la pandemia en el pasado, hemos tenido unos sobrecostes, esas partidas han desaparecido. A mí me parece muy bien que se hagan otros fondos extraordinarios para educación, para transporte, todo lo que se quiera. Pero si hay algo fundamental es la sanidad. Y lo segundo fundamental, los servicios sociales. Nos ha parecido a todo punto inaceptable. No se nos ha dado una explicación. No se nos ha reunido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que tiene el Gobierno de España, para hablar con las comunidades autónomas. Tan solo ha sido una comunicación verbal con el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León. Parece que no es la forma de actuar por parte de un gobierno que se debe apreciar como serio y que debe ofrecer certidumbres a la población en general y a las comunidades autónomas, en este caso concreto.
Lo que está diciendo Moncloa, cuando uno va allí y pone la oreja a ver cuáles son las explicaciones que está manejando, es: en ningún caso hemos tratado de perjudicar al Partido Popular, como demuestra el hecho de que entre los presidentes enfadados esté Lambán o esté García Page. No ha habido criterios, digamos, de carácter ideológico. ¿Usted se lo cree, don Alfonso?
Bueno, mire, yo creo que han actuado mal y espero que no haya sido por criterios ideológicos. Yo creo que claramente se perjudica a las comunidades autónomas del interior, a la España del interior, a aquellas comunidades que tenemos que afrontar el reto demográfico en el futuro. Este gobierno, cuando vuelva a hablar de reto demográfico, ha perdido su credibilidad. Pero vuelvo a insistir, este gobierno ha recortado 1.000 millones para sanidad y 1.000 millones para políticas sociales. Por tanto, yo no sé si será ideológico o no, pero esos 2.000 millones que iban a la sanidad y a los servicios sociales públicos ya no están. Por tanto, eso por un lado. Y por otro lado, la España del interior, la España que está más despoblada, que necesita el apoyo y, por supuesto, el respaldo del Gobierno de la Nación, pues no va a tener ese respaldo en estos momentos.
Claro, puestos a mirar el vaso medio lleno, permítame que haga de abogado del diablo, don Alfonso, hay una parte, digamos, que a lo mejor potencialmente es positiva, y es que el gobierno se está comportando con las comunidades autónomas como no quiere que se comporte la Unión Europea con los gobiernos nacionales, porque lo que está diciendo a ustedes es: les doy este dinero, pero les estoy diciendo en qué y en qué cantidad se lo tienen que gastar, que es lo que no quiere que haga la Unión Europea con los fondos de rescate que tienen que llegar a los países miembros. A lo mejor a partir de ahora tiene menos argumentos para, digamos, hacer un uso discrecional del dinero que nos pueda llegar de Europa.
Sí, he tenido la oportunidad de escuchar antes de mi intervención al presidente de Castilla-La Mancha, que iba un poco en esa línea. El dinero que viene de Europa no es por población, sino por los sobrecostes, por la afección de la pandemia. Pues así es lo que queremos, que se trate a las comunidades autónomas, a las personas que viven en estas comunidades autónomas, teniendo en cuenta esa afección a la pandemia. Es sorprendente que aquellas comunidades autónomas que hemos tenido más afección con la pandemia vamos a tener menos apoyo del gobierno. Y desde luego no se puede pedir en Europa una cosa y luego actuar con las comunidades autónomas de una manera totalmente distinta. Eso, puedo insistir, pone de manifiesto la incoherencia del gobierno de España respecto de esta actuación tan importante para poder sufragar la factura del COVID en la sanidad pública y en los servicios sociales públicos.
Lo que pasa es que también este gobierno nos tiene muy acostumbrados, desde que la pandemia está presidiéndolo casi todo, a cambiar de criterio varias veces, además, en los últimos minutos. ¿Ustedes no tienen todavía la esperanza de que en este caso concreto haga lo mismo y vuelva a los criterios iniciales?
Pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Yo he iniciado alguna conversación con algún colega que está en la misma situación y para unir esfuerzos, y desde luego, bueno, yo creo que lo razonable es que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se puede escudar en el Congreso de los Diputados. Este es un tema que se tiene que tratar entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Mire, el Gobierno de España dijo unos criterios y dijo una forma, que iban a ir 10.000 millones para sanidad, 1.000 para políticas sociales. Ahora, de esos 11.000 millones para sanidad y políticas sociales, se quedan en 9.000. Nadie le dijo que fueran esos 11.000. Dijo 11.000 y ahora nos encontramos con ese recorte de 2.000 millones. No los entendemos. Había unos criterios ya pactados, fijados, que todos teníamos establecidos y que todos los teníamos asumidos. Y los ha cambiado de la noche a la mañana sin ninguna lógica. Creo que esto no es razonable. Con este gobierno podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Como gobierno. Es verdad que la relación con algunos ministros pues es cordial y colaboradora, pero como gobierno nos sorprende en algunos casos, y este es uno de los ejemplos de ellos, ¿no? Hay una sorpresa cada semana, pues esta es la sorpresa desagradable para las personas de Castilla y León esta semana.
Y agradables ha dado pocas, en mi modesta opinión, el gobierno hasta ahora. Pero sí, me quedo con esta noticia que usted me da, de esta iniciativa que está usted tratando de poner en marcha con otros presidentes autonómicos, a ver si le doblan el brazo al gobierno. Así que seguiremos la jugada y la tendremos, la podremos comentar en días venideros. Don Alfonso, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un placer, un saludo.
Bueno, lo cierto es que esta noticia, la reacción de los presidentes autonómicos, no solo del Partido Popular, vuelvo a repetir, hay socialistas y hay independentistas, pero también Cataluña está enfadada por el cambio de criterio del gobierno, pero esta pugna política lo que nos devuelve es el panorama de lo que está ocurriendo mientras la pandemia se ocupa de todo en lo que son las tendencias de voto, las fidelidades a los partidos, etcétera. Y hoy hemos conocido, desde ese punto de vista, una encuesta muy interesante, como todas las encuestas que publica GAC3. No lo digo por distinguir a GAC3 de los demás, pero es verdad que es la más asidua, la que nos da información con más frecuencia y además con bastante certificado de garantía. Don Narciso Michavila, presidente de GAC3, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé qué jara usted del jabón previo, ¿eh?
La verdad. No, desde luego.
A cambio, hágame el favor de colocarse en un sitio donde se oiga mejor el teléfono.
Sí, a ver, ¿cómo está?
De todas maneras,
hay que cambiar de línea.
Bueno, usted ya me dijo hace muchísimo tiempo, cuando cambiaba, digamos, el bipartidismo y empezábamos a entrar en el multipartidismo, que ahora lo importante era la lectura de los bloques. Y es verdad que en esta encuesta de GAC3 lo que se ve es que se refuerza el bipartidismo, pero que todavía hay bloques, y que en esos bloques es donde se producen las mayores novedades, porque es verdad que el Partido Socialista resiste bastante bien, es más, mejora un poquito en intención de voto, pero el bloque de la izquierda pierde bastantes posiciones con respecto al bloque de la derecha.
Sí, porque de hecho, vamos a ver, en términos de bloques, la población mayor de 50 años no cambia, es muy raro que cambie de un bloque a otro, y por eso también la alta fidelidad, por ejemplo, del Partido Socialista. Sin embargo, entre los menores de 45 años es donde la ideología ya pesa mucho menos y es donde hay mucha más fuga de voto del bloque de la izquierda a partidos de la derecha y también a la abstención. Y eso es lo que hace que, en términos de voto, la derecha esté muy fuerte, luego en términos de escaños no, por lo que ya hemos visto en dos elecciones, ¿no? Mientras haya tres siglas en la derecha, la izquierda tendrá siempre muchas más opciones, sobre todo en este caso Pedro Sánchez.
Para mí la gran incógnita, si usted me la aclara ya daré el día por muy satisfecho, es ¿por qué en todas las encuestas, también en las GAC3, no solo en las de intención de voto, se detecta un cierto malestar mayoritario por parte de la población española respecto de la gestión del gobierno en la pandemia? Es decir, falta de transparencia, falta de reflejos, en fin, falta de capacidad de gestión, y sin embargo ese malestar no tiene trascendencia cuando se refleja en la intención de voto.
En el caso, o sea, lo primero que hay que ver, si ampliamos perspectiva, es de los 15 países que estamos siguiendo pues evaluación de gobierno y de voto. En 11 de los países los gobiernos salen muy reforzados de esta pandemia. Hay 4 donde no, que son de los que estamos siguiendo, el de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España. Digo, esto para empezar. Y luego, ¿por qué el partido de gobierno? Bueno, en este caso, ¿por qué el Partido Socialista aguanta también? Bueno, porque el castigado es Unidas Podemos, que está cediendo mucho voto al Partido Socialista, que compensa las fugas bastante potentes y acusadas que tiene, sobre todo en menores y mayor nivel de estudios, el Partido Socialista hacia Ciudadanos, hacia el PP y hacia la abstención, sobre todo.
Y esa es otra de las cosas que me llaman poderosísimamente la atención, porque siempre hemos creído, parecía un axioma sociológico, que la crispación, la polarización, a quien beneficiaba es a los extremos. Estamos asistiendo, desde mi punto de vista, a una polarización, a una crispación creciente, diaria, de la política española, y sin embargo, Vox por un lado y Podemos por el otro son los que más pierden.
Es que la mayoría de los análisis que hacíamos sociales, en este caso electorales, eran previos a esta mega crisis. Servían para crisis al uso de manual. Y de hecho yo creo que por eso hay líderes, como en este caso pues Pablo Iglesias, que está tirando de nuevo de su manual tradicional de polarización. Yo hace tiempo que vengo avisando que además no solo encuestas, no solo es España, y lo notaremos y lo veremos sobre todo el 12 de julio en las elecciones tanto de Galicia como del País Vasco, que aquellos líderes políticos que más han apostado por la crispación y la polarización van a salir castigados por el electorado. Y precisamente porque no es una crisis donde haya sectores de indignados que, bueno, digan, por fin alguien se atreve a decir lo que yo pienso. No, o sea, la población está pasándolo tan sumamente mal, primero lo que fue la pandemia y ahora todo lo que es relativo pues a desempleo, a desigualdad, a precariedad laboral, etcétera. Insisto, sobre todo los jóvenes, que el ver al político que vuelve de nuevo a estar en su manual buscando el insulto permanente, en lugar de estar aportando soluciones, pues le va a pasar factura.
Y al que devuelve el insulto también, lo pregunto porque naturalmente el Partido Popular ahí tiene una discusión interna, un debate que trasciende a los medios de comunicación a propósito de dos estilos, de dos maneras, digamos, de entender la política. Es decir, a mí no me vas a acobardar y si tú me insultas yo te insulto más y por lo tanto pues yo engordo la bola de nieve de la crispación y hay otro sector del Partido Popular que dice no entremos en la provocación, no nos convirtamos en el partido que crispe o que polarice, en verlas venir y dejarlas pasar. Desde el punto de vista estrictamente sociológico, don Narciso, ¿qué sería más rentable para el PP?
Siempre, evidentemente, la posición más valiente y de principios. Y, por lo tanto, no entrar a la provocación, porque de hecho es lo que están buscando.
Lo que pasa es que la valentía más bien se asocia con lo contrario, ¿no? El valiente es el que dice, pachulo yo iba a pegarse a mi padre.
No, bueno, es que generalmente el que insulta y el que grita y tal suele ser precisamente el cobarde, ¿eh? O sea, el que tiene las ideas bastante claras, o sea, lo difícil es mantener tu posición precisamente sin necesidad de estar insultando a nadie, faltar respeto a nadie. Y de ahí, bueno, pues es verdad que el Partido Popular en las últimas semanas parece que ha entrado un poco a ese juego. De hecho, le pasó en el Senado, ¿no? Luego las escenas es precisamente que han salido del Senado. Pero claro, las lindezas que les habían llamado previamente, pues al final les hace saltar. No, realmente yo creo en general, no solo el Partido Popular, y no solo en España, pero vendría bien sosiego, y eso sí, o sea, contundencia, es que al político lo que hay que exigirle es soluciones y sobre todo además exigir, si es en la oposición, aportar soluciones. Y si es en el gobierno, el tipo que sea, y si es en la oposición, evidentemente pedir cuentas. Pero el elector no está ahora mismo como para estar viendo cómo se pelean como si fueran niños pequeños.
Y la última pregunta, que a lo mejor está conectada con esta, porque también es un momento que me ha sorprendido. No es una gran subida, pero justo en el momento en el que Ciudadanos está arrimando más al PSOE, es cuando mejor le van las encuestas. No es para tirar cohetes, insisto, pero es un partido que crece proporcionalmente más que otros.
Sí, porque consigue fuga de voto del Partido Socialista. O sea, ahora quien más tiene que perder, como es lógico, en una crisis de esta envergadura, y eso que estamos cerrando ya la primera ola, que es la de la pandemia, a partir de otoño vendrá la del desempleo y la precariedad laboral, y luego el año que viene vendrá la de la negociación de las condiciones del rescate, ¿no? Todas ellas van a desgastar al gobierno, seguro. Entonces, Ciudadanos yo creo que ha sabido ver que en la medida que sean capaces de dar estabilidad en los gobiernos en los que está gobernando, sin romper gobiernos, pero a la par también dar estabilidad y apoyar algunas de las medidas del Partido Socialista, pues le permite robar bastante voto del Partido Socialista y compensar las fugas que tiene hacia el PP.
Don Narciso Michavila, cuánto le agradezco que nos haya aclarado esa encuesta. Un saludo, como siempre, muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes, noches ya.
Sí, señor, porque faltan 5 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, hablábamos con Narciso Michavila de lo que penaliza la crispación, de lo interesante que es para los ciudadanos españoles ahora ver cómo los partidos aportan soluciones y se olvidan, digamos, de las grescas particulares. Y, sin embargo, no hay día en el que no asistamos a duelos verdaderamente terribles entre los líderes políticos. Generalmente el que provoca siempre es el mismo. Luego se quita del medio, pone cara de no haber roto un plato y se hace la víctima. Pero el que está tocando las narices, dicho sea coloquialmente, de una manera más intensa, es generalmente Pablo Iglesias. No solo él, pero también. Hoy Pablo Iglesias ha cruzado varias líneas, desde mi punto de vista, porque ha responsabilizado al Gobierno de Madrid de haber cometido crímenes, negocios indecentes, comportamientos vergonzosos en relación a la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. Y, naturalmente, esas acusaciones, que, insisto, son de grueso calibre, de mayor cuantía, han provocado un enfado no pequeño en Isabel Díaz Ayuso, que se está pensando ir a los tribunales. Vamos a saber qué hay detrás de esas denuncias, si son o no son cercanas a la verdad, pero antes conozcamos los datos. Lucía Guadalupe.
Pablo Iglesias ha responsabilizado directamente a Isabel Díaz Ayuso de la situación en las residencias durante la crisis sanitaria a través de su gestión. Para el vicepresidente segundo del Gobierno, el modelo existente no funciona al estar, dice, precarizado y privatizado. Iglesias se ha basado en las declaraciones del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que calificó de ilegal la orden del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales. Le escuchamos en Televisión Española.
En este país se han hecho negocios indecentes con la salud de los abuelos y abuelas de España y yo creo que lo que ha ocurrido tiene que servir para poner de una vez fin a una situación que es vergonzosa y que yo creo que la gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Es una auténtica vergüenza.
Declaraciones las que acaban de escuchar, por las que Ayuso está valorando emprender acciones legales contra Iglesias porque asegura solo llevan al odio. La jefa del Ejecutivo Autonómico ha subrayado que se ha tratado con absoluta dignidad a las personas y ha recordado que han sufrido una pandemia sin precedentes que ha afectado a las residencias de todo el mundo.
Si hay algo que parece criminal son esas declaraciones. Es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del Gobierno siempre esté echando gasolina. Este Gobierno ha luchado por la vida. ¿Dónde estaba Pablo Iglesias en los momentos más difíciles? ¿A qué residencia ha ido? ¿A qué hospital ha ido? ¿Cuándo nos ha ofrecido su ayuda? Lo que hace el vicepresidente del Gobierno es bochornoso, ofensivo y, sobre todo, es deleznable.
Desde Ciudadanos, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Val, le ha reprochado a Iglesias que culpe a la Comunidad de Madrid de cómo se actuó en las residencias de mayores y le ha recordado la responsabilidad de su ministerio en este ámbito durante el estado de alarma.
El 19 de marzo de este año, el vicepresidente segundo del Gobierno compareció en el Congreso de los Diputados para señalar que asumía el mando único de las residencias de toda España. Entonces, yo no sé si se está autoatribuyendo su propia responsabilidad en este tipo de declaraciones que realiza. En segundo lugar, le tengo que decir que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nosotros fuimos los primeros que pedimos la medicalización de las residencias.
Ayuso se pregunta dónde estaba Iglesias en los momentos más difíciles de la pandemia, mientras, según la versión de los hechos del vicepresidente segundo, el Gobierno central no es responsable porque concedió 300 millones a las comunidades autónomas para contratar más personal y permitió a cada una de ellas que declararan al personal de los centros servicios esenciales y garantizasen así distribución de los equipos de protección individual entre el personal.
Bueno, esta es una partida de ping-pong entre políticos y tenemos, en fin, yo creo que derecho a pensar que en una partida de ping-pong entre políticos, pues cada uno tratará de barrer para casa. Así que a mí me gustaría afrontar esta cuestión desde otro prisma, desde un prisma neutral. No quiero ni preguntarle a Podemos ni preguntarle al Partido Popular. Le quiero preguntar a José Augusto García Navarro, que es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Don José Augusto, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Estamos ante una batalla política, creo yo. ¿Usted lo comparte?
Bueno, yo la batalla política, la verdad es que creo que hay que bajarla en muchos decibelios y en muchos grados, ¿no? Para empezar a abordar realmente el problema que hemos tenido en las residencias de mayores y poder poner soluciones de cara a futuro. Y lo digo esto porque lo que nos ha pasado en las residencias de mayores de aquí de España es lo que ha pasado a todo el mundo occidental, ¿no? El coronavirus es una enfermedad terriblemente mortal que afecta fundamentalmente a la población más vulnerable, que es la que tenemos en residencias de mayores, y los datos que tenemos aquí en España pues son comparables a los datos de países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de muertos que hemos tenido aquí en España, contando solo los que se les ha hecho PCRs, que son los que reporta el Ministerio, es un 30%, en inferencias nuestras estará por encima del 50%, pero, por ejemplo, en Canadá es un 82% de los muertos, o en Francia un 51%, o en Noruega un 49%, Noruega, que es uno de los países que siempre hemos puesto de ejemplo de desarrollo social y además es un país con un desarrollo económico muy importante, ¿no?, en Europa. Es decir, la epidemia de coronavirus afecta de forma muy importante a estas personas en unos entornos que no son hospitalarios, que son muy difíciles de medicalizar y donde la expansión tan rápida del virus pues ha causado estos estragos, ¿no? Yo pienso que hay que empezar a decir de qué manera podemos evitar que esto se vuelva a ocurrir, y desde luego la manera no es seguir crispando una discusión, creo yo, desde el punto de vista político, sino poniendo soluciones encima de la mesa.
Sí, bueno, en este caso concreto es que se ha producido además una circunstancia bastante anómala desde mi punto de vista, y es que gran parte de la disputa se ha producido dentro del seno del Gobierno de Madrid, no entre la oposición y el Gobierno, sino dentro de los socios de Gobierno, porque el consejero Reyero pues ha dado a conocer esos emails que usted seguro que ha analizado, donde criticaba un supuesto borrador donde se daba la consigna, o sea, daba la recomendación de no trasladar a los ancianitos que estaban ingresados en las residencias a los centros hospitalarios. ¿Usted sabe qué hay de verdad en ese lío?
Bueno, yo aquí la verdad es que no he visto ni el protocolo, ni he visto el borrador, ni he podido tener acceso a ello. Lo que sí que cuando nosotros detectamos desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que había esta queja de que había una posible prohibición, lo que hicimos fue pedir al Gobierno de Madrid pues exactamente el número de derivaciones que había habido exactamente durante la epidemia desde las residencias de mayores a los hospitales de Madrid. Y desde el 1 de marzo hasta el día 5 de junio, que es este viernes pasado, han sido 10.300 residentes los que han sido derivados desde las residencias a los hospitales de Madrid, que eso es una media de 106 al día. En la época de mayor pico de la epidemia llegamos el día 6 de abril a 206 al día. Por lo tanto, estas cifras son cifras muy elevadas, quiero decir, no indican precisamente que haya habido un cierre, o al menos si es un cierre, no es un cierre total. En cualquier caso, si hay algún caso puntual que se haya podido detectar, nosotros estamos a favor de que se pueda investigar, que se pueda estudiar, evidentemente, ¿no? Pero las primeras cifras no nos indican eso. Y luego hay un tema también muy importante en Madrid que hay que poner en valor, que es que no solamente hay unas indicaciones o no, que no hemos visto algunos, ¿no?, y que probablemente existan, ¿no?, sino que hay siempre, en todos los hospitales de Madrid, una figura que es el geriatra de enlace. Y esto es un especialista en geriatría que está a disposición de las residencias de su área sanitaria para poder valorar si era conveniente o no ingresar a la persona mayor en el hospital o era más conveniente hacer el tratamiento en la propia residencia. Y en función de cómo se encontraba de saturación en el hospital, en función de cómo tenía de capacidad de tratamiento la residencia, acababan realizando la decisión de decir, bueno, pues que venga, que ingrese, que le damos el tratamiento o lo hacemos en la residencia. Porque no hay que olvidar que el hecho de trasladar al anciano al hospital no significa que se curaría, porque no hay tratamiento curativo para esta enfermedad. Es un tratamiento de soporte y paliativo. Y lo que se hacía era intentar adaptar el tratamiento a las características del paciente y a su pronóstico vital.
De tal manera que el criterio para dejarlo en la residencia, por lo tanto, era un criterio adoptado con mecanismos estrictamente, si lo entiendo bien, estrictamente profesionales, técnicos.
Efectivamente, e individualizado. No diciendo todos los de 80 años o todos los que tengan no sé qué no pueden venir al hospital. No. Este caso en concreto, con estas características, que vive en esta residencia, ¿qué hay que hacer con él? ¿Qué se puede hacer con él? ¿Se puede tratar allí con garantías? Sí, pues allí. ¿Se puede tratar en el hospital? Pues en el hospital. Vuelvo a decir, 10.300 traslados a hospital.
Ahora, si hay un caso en concreto, que alguien tiene una duda, que alguien dice, aquí no se ha actuado, pues solicito una investigación, que es lo que creo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, ¿no? Quedarnos tranquilos si tenemos alguna duda. Pero bueno, las grandes cifras no lo indican.
Bueno, de hecho, usted sabe perfectamente, y bueno, digo porque lee usted los periódicos y porque esto le toca de cerca, que hay muchos familiares de personas mayores que han fallecido en las residencias que ya han acudido a la justicia para que se investigue el tratamiento que recibieron sus familiares. O sea que esta investigación, digamos, está en curso y ya veremos dónde acaba.
Claro, claro, ya veremos dónde acaba, pero que a priori, con los datos que tenemos en la mano de traslados de residencias a hospitales, que son muy elevados, no ha habido una negación sistemática. Otra cosa es que haya un caso puntual que no lo niego, ¿eh? Que puede existir en cualquier momento, ¿eh? Igual que puede existir una negación de un caso de una cirugía cardíaca o de un tratamiento de oncológico de un cáncer, ¿eh? Y siempre hay que investigar este tipo de elementos por si realmente hay una desviación, ¿no? Pero luego hay una garantía que vuelvo a insistir que es enorme, y es que hay un especialista en geriatría valorando individualmente los casos, que por cierto han trabajado todos los días de la semana, de lunes a domingo y de 8 de la mañana a 10 de la noche, 14 horas diarias. Con lo cual han mantenido abierto el servicio.
Y la última cuestión, porque me ha clarificado usted el fondo de la cuestión, pero ha salido a reducir la compensación, algo que me parece extraordinariamente importante, porque naturalmente hablamos de el COVID-19 ya en unos términos casi pretéritos, cuando sabemos que el bicho sigue ahí y que el riesgo no ha desaparecido. Y de cara al futuro habrá que tomar buena nota de lo que hemos hecho mal. ¿Usted cree, don José Augusto, que estamos sacando las experiencias adecuadas para enfrentarnos a lo que pueda venir, digamos, con garantías?
A ver, yo lo que creo es que hay que poner encima de la mesa lo antes posible, si puede ser en el mes de julio, antes que en el de julio, la preparación del posible rebrote que viene, o que la gente anuncia que puede, los especialistas, ¿no?, anuncian que puede ser en el mes de octubre ya. Y este rebrote, ¿cómo hay que prevenirlo? Primero, con planes de contingencia para cada una de las residencias de gente mayor. Y esto es urgente. Es decir, ¿qué pasará si en la residencia de tal municipio de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Valenciana hay un caso positivo? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Lo vamos a aislar dentro? ¿Lo vamos a aislar en una residencia al lado? ¿Lo vamos a trasladar a un hospital? Estos planes de contingencia tienen que estar realizados en todas las residencias de este país. Segundo, una reserva estratégica de equipos de protección individual y de test diagnósticos. No nos puede volver a pasar que cuando realmente llegue el virus de nuevo no podamos proteger a los profesionales y no podamos diagnosticar a los residentes. Y en esto nos tenemos que dedicar. Esto es lo urgente en estos momentos. Aparte de analizar lo que nos ha pasado, aparte de si hay que dilucidar algún caso en los juzgados, hacerlo, evidentemente. Vuelvo a decir que eso no es ningún problema.
Don José Augusto García Navarro, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches.
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, una voz que está, insisto, por encima de la lucha entre partidos y que me parece que clarifica bastante bien el fondo de la cuestión. Una cuestión más, directamente relacionada con lo que nos espera en relación al COVID-19 en las próximas horas. Ya saben que hay desde hoy lunes muchas zonas, la mitad de España, en fase 3. Y el Gobierno, después de una nueva rectificación, esto tampoco nos va a sorprender a estas alturas de la política, ha cambiado de criterio y ha permitido que en fase 3 los bares de ocio nocturno puedan abrir sus puertas y también las discotecas. Aunque es verdad que hay muchas limitaciones, entre otras no superar un tercio de su aforo y que no haya pistas de baile, etcétera. A pesar de todo, hay voces, como las del Consejo General de la Enfermería, que están alertando del riesgo extremo que produce esta decisión política en aquellas comunidades autónomas en fase 3 que han tomado esta decisión. Lorena López Lobo.
Vuelven las discotecas, las salas de fiesta y los bares de ocio nocturno, al menos en aquellas regiones que ya están en fase 3, pero lo hacen en unas condiciones muy distintas a las que conocíamos. No deberán sobrepasar un tercio de su aforo y no se podrá bailar. El espacio destinado a este fin sí podrá ser utilizado, pero solo para instalar mesas. Todos los locales, así como su equipamiento, tendrán que ser desinfectados periódicamente y es altamente recomendable el uso de mascarillas siempre que no se pueda mantener la distancia. Estará permitido, además, el consumo en barra, pero hay que mantener los 2 metros de seguridad entre los clientes. Un nuevo cambio de timón por parte del Gobierno, que a principios de la semana pasada descartaba esta opción por prudencia, decía el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Sin embargo, el sábado el Ejecutivo cambiaba de idea y autorizaba su apertura en el BOE, una medida que valora positivamente el sector del ocio nocturno para evitar, dicen, la desaparición de 15.000 empresas después de 3 meses sin actividad. Víctor Pérez, presidente de Foto.
Nos preocupa porque 2 de cada 3 pymes desaparecerán. Más de 25.000 puestos de trabajo, 8.000 millones de euros. Esa cifra cada día cambia y crece, incrementa.
La patronal del ocio nocturno considera aún así que el aforo debería ampliarse al menos hasta un 50 o 60% y proponen una reapertura gradual.
Con esos números es imposible, no va a ser rentable ni pagar la plantilla ni la luz.
Primero empezar con un 50%, luego empezar seguir con un 75% y en 15 días, si no hay ninguna incidencia, pues llegar al 100%.
Sin embargo, hay quien todavía piensa que es demasiado pronto para dar este paso, que podría reactivar la epidemia y provocar rebrotes incontrolados tal y como ha ocurrido en Corea del Sur. Desde el Consejo General de Enfermería de España también han hecho un llamamiento a la prudencia. Consideran que el ambiente de diversión en estos lugares es propicio para que las personas bajen la guardia, sobre todo los jóvenes, y piden al Ministerio del Interior y a las fuerzas de seguridad que aumente los controles de vigilancia e inspección para que se cumplan las normas. Aún así, estas podrán ser modificadas por los gobiernos regionales que tienen las competencias en fase 3. En las últimas horas son ya varias las comunidades que han decidido aplazar esta apertura de los locales de ocio nocturno, entre ellas País Vasco, Galicia, Baleares y Canarias.
Guadalupe Fontanes, enfermera del Consejo General de Enfermería. Guadalupe, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis.
Me imagino que cuando levantáis esta voz de alerta es porque tenéis experiencias concretas, también vividas en otros países, sobre el riesgo que conlleva este tipo de iniciativas.
Efectivamente, sabemos que en Seúl hubo más de 100 infectados cuando se inició esa reapertura de los locales de ocio nocturno, y en España, bueno, pues también hemos visto experiencias de pequeños rebrotes y contagios en fiestas, ¿no?, de cumpleaños, en Lleida, en Ceuta. Es verdad que lo que son las aglomeraciones de personas, pues conllevan un riesgo, y estos locales, bueno, pues si no se extreman las medidas y si no se toman las precauciones, hay que estar muy atentos para evitar que esto ocurra.
La medida radical sería que no abrieran, pero ya sabes que eso conlleva siempre pues la derivación económica, la reactivación de los sectores, el empobrecimiento de muchos negocios. ¿Abriendo cabría establecer alguna cautela que tú no adviertas que haya tomado el gobierno?
A ver, yo creo que es verdad que 3 meses de confinamiento han sido demoledores para muchas empresas, y que hay que intentar retomar la actividad económica, y estas empresas tienen que reinventarse de alguna manera. Hay que cambiar, todos tenemos que pensar en cambiar la manera de divertirnos y pensar en estos locales, pero por ejemplo el estar sentados es algo que te hace mantener más la distancia de seguridad, cosa que si estás de pie charlando con el ruido alto, es verdad que hay muchas veces que invitamos a la proximidad entre las personas, con lo cual ya empezaríamos a tener dificultades para cumplir la primera medida, que es el distanciamiento. Entonces, hay determinadas cosas que favorecen esa relajación de las medidas, y que los empresarios tienen que estar muy atentos, y las personas que acudan a divertirse tienen que tener en cuenta también, porque no podemos volver a la situación en la que se iba este tipo de locales antes de que comenzara la pandemia. Eso sí que lo tenemos que tener todos claro.
Ellos dicen, me refiero a los empresarios de discotecas y de locales nocturnos, algo que me parece que parte de razón tiene, Guadalupe, en mi opinión, pero yo quiero conocer la tuya, no la mía. Y es, durante los momentos más duros del confinamiento hemos visto como los chavales más jóvenes se han saltado a la torera y ha habido cantidad de botellones y ha habido cantidad de imprudencias. Si los llevamos a estos lugares donde hay vigilancia, el riesgo se minimizará. ¿Tú no consideras que parte de razón tienen en ese argumento?
Efectivamente, si se hace en un sitio que pueda estar controlado y todos nos comprometemos, empresarios, autoridades y fuerzas de seguridad, pues yo creo que podemos hacer por cumplir, ¿no? Y que efectivamente se puede hacer mejor ahí una celebración que en una fiesta privada en un piso que nadie va a poder controlar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que en ese sentido hay que ofrecer alternativas seguras para poder retomar esa actividad social, porque culturalmente España es un país que esa parte es fundamental en nuestras relaciones, y creo que se puede intentar retomar, pero siempre con muchísima prudencia y manteniendo estas medidas de precaución.
Y hablamos solo de locales cerrados, Guadalupe, o también de locales abiertos, porque ahora en verano, con las verbenas, con las fiestas de los pueblos, etcétera, pues hay muchos motivos, digamos, para bailar, para digamos relacionarse con dificultad para mantener las distancias de seguridad. ¿Se corre menos riesgo en esas circunstancias que en las otras o no?
A ver, hay dos circunstancias que hay que tener en cuenta. Una es que en los locales que son cerrados, otra de las medidas que se recomienda es la renovación del aire y la ventilación. Entonces, el que sea al aire libre sería una ventaja, pero es cierto que lo que son las aglomeraciones que se pueden producir en unas fiestas populares por el número de personas que acuden y por el flujo de entradas y salidas que suele haber a las zonas de las plazas o donde se realicen esas verbenas, es también más complicado de dirigir, ¿no? Entonces, lo que sí que también hay que tener en cuenta es que cuanto menos contactos haya, lo importante es prevenir el contagio masivo. Entonces, cuantas más personas acudan a esas fiestas, más alto es el riesgo, sobre todo de cara a que el sistema sanitario pueda afrontar otra situación parecida. Los profesionales están cansados, todavía tienen muy presente lo que ha estado ocurriendo y hay que tener en cuenta que están agotados y que tienen temor a que se produzca ese rebrote, con lo cual pensar en fiestas masivas pues se nos hace muy muy difícil.
Guadalupe Fontán, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias y buenas noches.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son, amigos, las 9 y 20 minutos, 8 y 20 minutos en la Comunidad Canaria. Es altamente infrecuente que alguna noticia relacionada con el COVID nos dé una alegría. Y, sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de vivir esa rara excepción, porque la Comunidad de Madrid ha tenido una iniciativa verdaderamente sorprendente, por inusual, por poco habitual, que consiste en decirle a los madrileños que les va a conceder una ayuda del 50% del precio de la adquisición de patinetes, bicicletas, ciclomotores y motocicletas eléctricas, con un máximo, naturalmente, de 150 euros para los patinetes, 500 euros para las bicis, 600 para los ciclomotores y 750 para las motos. Este es el anuncio que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, que no es poco rótulo. Vamos con los datos. Carmen Arreaza.
El paulatino regreso a la actividad en las comunidades más rezagadas, como Madrid, moviliza de nuevo a miles de ciudadanos que acuden a sus trabajos en vehículo propio o en transporte público. Dos formatos que cada uno a su modo generan complicaciones. El primero, el coche particular, incrementa la contaminación, que en estos últimos meses se ha desplomado hasta un 60%. El segundo, el transporte público, como el metro, el tren o el autobús, pueden incrementar los contagios de coronavirus, especialmente en hora punta, a pesar de las medidas de protección como la mascarilla o la obligatoriedad de preservar la distancia de seguridad. Por ello, y para buscar una alternativa que a la vez sea sostenible, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha una serie de ayudas con las que promocionar el transporte no contaminante, pero individual. Eso es, patinetes, bicicletas y motos eléctricas, que por un lado no contaminan, pero que además posibilitan la movilidad de los ciudadanos sin riesgo de contagios. De cara a los próximos meses y para fomentar la adquisición de este tipo de vehículos no contaminantes, la Consejería de Medio Ambiente ha aprobado un programa de ayudas que bonificará a las personas que se compren uno de estos vehículos de cero emisiones para movilidad personal. En la práctica, esas ayudas directas oscilarán entre los 150 euros para cada madrileño que adquiera un patinete para moverse por la ciudad, a 500 euros para las bicicletas eléctricas y hasta 750 para los que prefieran una moto cero emisiones. La medida forma parte del plan de reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis del COVID-19 y tiene el objetivo de incentivar la compra de vehículos eléctricos para la micromovilidad de los ciudadanos. Además, también pondrán en marcha bonos de crédito para el uso de los servicios de car sharing o alquiler de coches compartidos con tiempo de validez ilimitada para quienes entreguen un coche contaminante sin etiquetado ambiental o con una antigüedad superior a 10 años para su achatarramiento.
Paloma Martín es la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Paloma, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, encantada de participar en su programa.
Y yo también de poderle hacer algunas preguntas. Lo primero que me llama la atención es este hecho tan inusual de repente, digamos, tratar de cambiar la fisonomía de lo que es el tránsito en una capital como Madrid de una manera tan radical. Me imagino que esto lo habrán pensado muy bien, ¿no, Paloma?
Nosotros, más que cambiar de una manera radical, lo que queremos es poner distintos medios al alcance de los ciudadanos y que sean ellos los que elijan el modo de transporte en el que quieren hacer sus desplazamientos. Efectivamente, lo que queremos es que los ciudadanos vuelvan a la normalidad cuanto antes y lo hagan de forma sostenible, fomentando esta movilidad de emisiones
para contribuir a mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una de las 30 medidas que hemos recogido en el plan de reactivación de la Comunidad de Madrid, estableciendo estos incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos.
Lo primero que me sorprende es que si hablamos de cero emisiones, hablen ustedes solo de vehículos eléctricos. ¿Y qué pasa con los de, déjeme, permítame la broma, los de tracción animal? Es decir, las bicicletas en las que hay que pedalear a lo bestia sin ayuda de ningún motorcito eléctrico. ¿Por qué no ayudar también a la compra de las bicicletas normales?
Pues nosotros lo que queremos es fomentar el uso de patinetes, bicicletas o motocicletas eléctricas, precisamente porque lo que queremos fomentar es un uso que permita al ciudadano desplazarse al trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque la medida no está orientada al ocio o al descanso o al tiempo libre, sino a un uso intensivo del medio de transporte para llegar al lugar de trabajo. Por eso nos hemos centrado en esta movilidad personal cero emisiones. Y también la segunda de las iniciativas es la concesión de bonocréditos, que esto sí que es totalmente novedoso en España, porque lo que queremos es promocionar el uso de servicios de car sharing y motosharing cero emisiones. De forma que cuando una persona entregue para achatarramiento un coche contaminante, le vamos a conceder un bonocrédito ambiental por importe de 1.000 euros que va a poder utilizar en este servicio de movilidad compartida.
Es verdaderamente inédito, pero déjeme que le haga otra pregunta que tampoco termino, vamos, la entiendo muy bien, pero me parece que usted también va a entender mi inquietud. Moverse por Madrid, estamos hablando de Madrid, que es una de las ciudades con más tráfico, con más atascos en condiciones de normalidad, ¿verdad? Porque estamos acostumbrándonos a un Madrid casi desierto como consecuencia del COVID-19, pero si volviéramos a los peores momentos, la circulación por Madrid es una tortura, como usted bien sabe, y no está diseñada precisamente ni para patinetes ni para bicicletas eléctricas. ¿No sería más lógico, más coherente, junto con esta medida que usted anuncia, habilitar, digamos, unos carriles más seguros para que se pueda circular en esos vehículos?
Sí, corresponde a los ayuntamientos establecer vías para la movilidad pues de las bicicletas principalmente, porque las motos ya lo hacen por los carriles ordinarios. Nosotros entendemos que dar la oportunidad a los ciudadanos a usar modos alternativos a los que habitualmente utilizan y sobre todo a sustituir vehículos contaminantes por otros que no lo son es un objeto fundamental de trabajo por parte del área de medio ambiente. Nuestro objetivo es mejorar la calidad del aire, reduciendo emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, reducir también la contaminación acústica y facilitar la movilidad para continuar siendo la comunidad líder en el uso de vehículos de bajas emisiones. Ya el 30% de los coches eléctricos de España están en Madrid, por lo tanto queremos continuar implementando canales alternativos de movilidad cero emisiones.
Ustedes han, digamos, movilizado una partida de 2,5 millones de euros para bonificar este tipo de adquisiciones. ¿Es dinero suficiente para que todos aquellos que quieran comprarse un vehículo eléctrico puedan hacerlo? ¿Se nos va a quedar pequeña esa partida en poco tiempo?
Es un primer paso. Este año son 2,5 millones de euros. Al año que viene serán 3 millones. Y la previsión es de 3.000 beneficiarios por cada 1 millón de euros invertidos. Es una primera iniciativa y con ello lo que queremos es fomentar precisamente la adquisición de vehículos de movilidad cero emisiones, que es el objetivo fundamental que pretendemos.
¿Y cuál es el trámite? Es decir, si yo me quiero comprar una bicicleta eléctrica mañana, ¿qué tengo que hacer para acceder a esa bonificación?
Vamos a sacar una orden de convocatoria de subvenciones, lo haremos en el plazo aproximado de 2 meses y a partir de entonces en esa orden vendrá regulada la forma de solicitud, que será lo más sencilla posible, puesto que otro de los grandes criterios con los que trabajamos es facilitar, ¿no?, los trámites administrativos a las personas y que sean lo menos gravosos posibles para ellos.
Paloma Martín, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y por explicar esta iniciativa, que insisto, es como una especie de oasis dentro de noticias así, más bien quejumbrosas, durante el tiempo de la pandemia. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias. Encantada.
Y vamos ahora, amigos, con una noticia que sí nos devuelve a lo peor de la condición humana, porque entramos en el capítulo de sucesos y tenemos que encontrar, encontrar detalles o, en fin, el relato de un personaje que saben ustedes, porque lo dijimos en este programa y lo han leído ustedes en medios de comunicación varios días, que se hace llamar, o al que hemos llamado periodísticamente, el Rambo de Requena. había muchos guardias civiles buscándole y además de una manera, digamos, muy perentoria, porque se maliciaban los guardias civiles que este personaje fuera potencialmente muy peligroso. Bueno, pues la noticia es que el llamado Rambo de Requena hoy ha sido detenido por la Benemérita. Eso sí, en condiciones de gran riesgo por los agentes de la Guardia Civil que han procedido a su detención porque ha habido cruce de disparos. Lorena López Lobo.
Tras poner en jaque durante meses a la Guardia Civil y tener en alerta a la población desde el pasado mes de febrero, finalmente los agentes han logrado abatir al sospechoso, un hombre de 28 años, natural de Sagunto, que vivía escondido en las montañas en esa zona de Requena, realizando asaltos en casas y robos de vehículos. Sin embargo, ha sido localizado a más de 300 kilómetros de allí. Las alarmas saltaban a las 12 y cuarto del mediodía cuando la comandancia de Teruel recibía el aviso del robo de un coche en el municipio del Castellar. Ante las sospechas de que el delincuente pudiera haber huido a esa región, se establecían patrullas en distintas carreteras y 3 horas más tarde, en Muñosa, una pareja de agentes localizaban el coche robado, pero al darle el alto, el conductor ha abierto fuego con la escopeta, disparando en el abdomen a uno de los guardias civiles, que por fortuna ha resultado herido y se encuentra estable. Su compañero ha intentado detenerlo, pero ha conseguido escapar a pie, campo a través. 20 minutos después, robaba otro vehículo para llegar a la localidad de Andorra, también en Teruel, donde tras una frenética operación, en torno a las 6 de la tarde, era abatido, arrestado y trasladado al hospital. Se da la circunstancia de que en 2017, en este mismo pueblo, otro criminal de perfil muy parecido, Igor el Ruso, también acabó con la vida de 2 guardias civiles y de 1 ganadero. La última actuación del Rambo de Requena tuvo lugar en la localidad valenciana de Chelva a mediados del mes pasado. Allí robó un vehículo todoterreno y disparó a su dueño con una escopeta de cañones recortados cargada con cartuchos de fogueo. Por eso salvó la vida.
Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas noches.
Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Recuerdo cuando hablábamos de este sujeto y tú nos contabas que no era nada fácil detenerle y yo, en fin, mostraba una cierta perplejidad, pero es verdad que la libertad de movimientos de la que ha gozado te da la razón, porque se ha ido ni más ni menos que a Teruel, estando en Requena, no es nada fácil. Y además se ha ido a un lugar donde, en fin, fue encontrado y detenido Igor el Ruso, que pasa por ser como su modelo, como su como su ejemplo a imitar. A mí esto me huele a chamusquina, ¿a ti no?
La verdad es que huele a chamusquina, pero a día de hoy lo que nos dicen los investigadores es que lo que vamos a hacer por el momento es atribuírselo a la casualidad. A la mera casualidad, ya no vivimos en un país eminentemente...
Si tú quieres atribuírselo a la casualidad, eres muy libre, pero a mí no me vas a llevar a ese terreno fácilmente.
No tengo más datos para sustentarte cómo geográficamente han acabado tan cerca. Sí que te puedo decir que existe un corredor similar en las dos direcciones. Igor el Ruso entró por los Pirineos y el corredor natural para bajar por la península, obviando zonas urbanas, te lleva a los montes de Huesca, Aragón y después a los de Teruel y Requena, y en sentido inverso pasa prácticamente lo mismo. Si no quieres incurrir en la meseta y si no quieres ir a zonas urbanizadas, el corredor te va a llevar a la misma zona. Es verdad que el hecho de estar en el mismo pueblo llama mucho la atención. Ahora mismo no te lo puedo sustentar de otra manera, puede ser un estudioso de los movimientos de Igor el Ruso o simplemente un tipo que conoce bien el modo, ¿no?, de escapar de esos controles de carretera que se habían establecido y de esas carreteras. Lo que tenían meridianamente claro era no solamente que era un delincuente escurridizo, sino que su modus operandi iba a hacer muy difícil su detención porque iba a oponer resistencia. Y en esa oposición de resistencia hay que ponerse muy serio, porque primero casi se lleva la vida por delante de un agente de la Guardia Civil, un testigo que ha escuchado los disparos y que ha visto a la gente abatido, describe una escena de total frialdad, una escopeta dentro de un coche y sin tener más miramientos le ha disparado cuando, por ejemplo, podría haber huido con el vehículo. Él quería facilitarse esa huida matando a la gente. No tengo la menor duda de que su intento era acabar con su vida. Y al final, fíjate si ha sido complicado detenerlo, que ha habido que herirlo gravemente, porque ahora el tal Rambo, Pedro, está en el hospital Miguel Servet herido de gravedad.
¿Herido de gravedad físicamente y mentalmente?
Eso es muy interesante. A veces se me olvida lo fino que hilas. Eso es muy interesante y es muy curioso ver exactamente qué hay en la cabeza de este tipo. El otro día tuvimos la oportunidad de tener un, un somero contacto con su padre, que el hombre lamentablemente se enteraba de todo esto por la prensa, como suele ocurrir. Decía que hacía tiempo que no hablaba con su hijo, y te describía una existencia relativamente normal. Solamente el Rambo sabe cuál es el detonante para elegir tirarte al monte y a vivir de la delincuencia y del prófugo más del bandolerismo más prófugo que te puedas imaginar, ¿no? No había un motivo de peso, no había un delito que le obligara a escapar de nada, no había una situación extremadamente dura que le hiciera pensar que la vida en el monte era mejor o más tranquila. Tiene que haber algo en esa cabeza, y estoy igual de interesado que tú en saber qué nos dicen los peritos, qué hay dentro de la mente de este tipo que le ha llevado a estos meses de fuga y de cundir el pánico en el monte.
Entre otras razones porque, vamos, trato de ponerme en su pellejo, Dios quiera que nunca me convierta en un peligroso delincuente, pero es verdad, si yo me dejo detener en este momento, el horizonte penal que tengo no es tan terrible como el que tengo si sobrevivo a las heridas de ahora después de haber tratado de matar a un guardia civil.
Claro, es que se ha complicado la vida de forma absoluta. Porque es cierto que si tú ahora mismo, imaginemos, incluso después del acontecimiento que protagonizó con el bodeguero que contamos hace unos días, no dejó de ser, no le quito gravedad, pero no dejó de ser un susto. Fue un disparo con una escopeta sin postas. El tipo era consciente de que aquello era un petardo gordo, no era munición, y había robado un coche. Estabas ante un ladrón, estabas ante un robaconejos, porque había robado en alguna casa, había allanado alguna morada, pero claro, te detienen ahora con ese historial y no dejan de detener a un delincuente pintoresco, que seguramente hubiera estado un tiempecito a la sombra, pero nada que ver ni de lejos con el acumulado que lleva en unas cuantas horas, que es atentado contra la autoridad, intento de asesinato de un guardia civil, resistencia. Es que no sé, se me ocurre una retahíla larguísima de lo que lo pueden acabar pidiendo en una futurible condena que va a superar en mucho los 20 años de cárcel, y si no el tiempo.
El otro día, Alfonso, cuando hablábamos de él, me decías que no sabíamos mucho a propósito de su identidad. Mm-hmm. Sabíamos que hablaba español, que no tenía acento, pero no se sabían muchos datos más. Ahora ya sabremos más, me imagino.
Sí, porque además, curiosamente, pudo ser identificado hace unos días. Me sorprendió mucho de decir que, esto que va a sonar puede parecer un poco superficial, pero me sorprendió enormemente su aspecto físico, porque tuve la oportunidad de tener su ficha policial completa, con fotografías de rostro y de cuerpo. Es un tipo enjuto, muy muy delgadito. A ver, si me permites la socarronería, parece muy poquita cosa para ostentar un título tan grandilocuente como el Rambo D. Y es verdad que la ficha la tiene por delitos de poca monta, y eso nos vuelve otra vez a tu pregunta, a tu penúltima pregunta, ¿no? La de qué se le ha roto a este tipo en la cabeza de repente, un tipo totalmente soso, sin ningún tipo de presencia en ningún sentido, ni física, ni tampoco ningún tipo de experiencia fatídica, ni un expediente sangriento, ni nada parecido, para dar este salto cualitativo. Me ha sorprendido que fuera tan poquita cosa para el follón que ha armado y para los disgustos que nos ha dado al final.
Bueno, pues tendremos la oportunidad de saber si sale con vida más cosas de este hombre. Alfonso, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo grande.
En casa de Herrero, es Rabio.